Si en el 2023 quieres perfeccionar tu conocimiento jurídico sobre derecho internacional, debes adquirir el libro del podcast que está disponible en formato electrónico y pasta blanda en la página web www.hablemosdi.com, que puedes acceder también mediante el link en la descripción de los episodios y en Amazon. El libro ofrece 16 capítulos que analizan diversos aspectos históricos y contemporáneos del derecho internacional público, el futuro de las Naciones Unidas, el surgimiento del derecho ambiental internacional, así como la justicia y los procesos internacionales, incluyendo aquellos ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. También incluye cuestiones relativas a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como la reparación de las víctimas de crímenes internacionales, el derecho de los pueblos indígenas, el derecho del mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Este es un episodio con ChatGPT. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el particular gusto de conversar con ChatGPT acerca del derecho internacional y la importancia de este en las relaciones internacionales. Hablamos sobre la efectividad del derecho internacional, un mundo sin derecho internacional, conversamos sobre el sistema internacional actual, las Naciones Unidas, y la reestructuración del sistema y el Consejo de Seguridad. Conversamos también sobre la filosofía en el derecho internacional y cómo ésta se ve afectada por el surgimiento de nuevas tecnologías, cambios de paradigma y la evolución exponencial en distintos sectores. Hablamos detalladamente sobre la inteligencia artificial y la forma efectiva de categorizarla y regularla en el derecho internacional. Conversamos también acerca de los mayores desafíos futuros de la humanidad y el papel que juega el derecho internacional. En este sentido, abordamos sobre el cambio climático y ChatGPT nos conversa y nos comenta sobre su interpretación del cambio climático y el papel que tiene el derecho internacional para combatirlo. Hablamos también acerca del derecho humanitario internacional, acerca de la guerra y de la paz. Antes de finalizar el episodio, conversamos acerca del futuro de la profesión de la abogacía internacional, los campos que tendrán relevancia y muchos temas más relacionados al ejercicio de nuestra profesión. Para la aclaración de la audiencia, vale indicar que la forma en que se procedió con la grabación de este episodio es la siguiente. Hemos puesto preguntas en el chat GPT para que diera las respuestas y posteriormente hicimos una grabación del texto que nos facilitó ChatGPT acerca de cada pregunta. El audio no tiene una sola modificación de las respuestas que fueron presentadas por ChatGPT, por lo cual se puede considerar en todo sentido como una conversación directa con la inteligencia artificial. Este es el primer episodio de muchos que estaremos haciendo con ChatGPT y otras tecnologías. Nada de lo que abordamos en este episodio debe ser considerado como información que ha sido confirmada. Agradecemos en este sentido a Soraya Obregón Sánchez, quien escucha el podcast y nos propuso hacer este interesante episodio, que es importante recalcar, es el primero que se graba en formato podcast en español sobre derecho internacional con ChatGPT. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía en la sección de contenido premium en nuestra página web en www.hablemosdi.com. o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo y acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional. Ahora, empecemos. Hola, muy buenos días. Quisiera hacer una entrevista de podcast contigo sobre el derecho internacional. ¿Te gustaría hacerlo?
Claro que sí. Me encantaría participar en una entrevista de podcast sobre derecho internacional. Estoy aquí para responder tus preguntas y proporcionar información sobre el tema. Adelante, comencemos la entrevista.
ChatGPT, ¿sería posible que antes de dar inicio nos explicaras un poco, nos comentaras un poco de qué eres para poder entender bien la tecnología con la que estaremos conversando el día de hoy?
supuesto, hola a todos los oyentes, soy ChatGPT, un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI. Estoy aquí para ofrecer mi conocimiento y perspectiva sobre una amplia variedad de temas, incluido el derecho internacional. Estoy emocionado de participar en este podcast y compartir información relevante sobre el derecho internacional y su importancia en las relaciones internacionales. Espero que esta entrevista sea informativa y enriquecedora para todos. Comencemos.
Bueno, muchísimas gracias, ChatGPT. Me gustaría iniciar pidiéndote que nos compartas tu definición sobre el derecho internacional y la importancia de este en las relaciones internacionales.
El derecho internacional es un conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre los estados y otros actores internacionales en la comunidad global. Estas normas están diseñadas para promover la convivencia pacífica, la cooperación y la estabilidad en el ámbito internacional. La importancia del derecho internacional radica en varios aspectos clave. En primer lugar, proporciona un marco legal que establece los derechos y las obligaciones de los estados en sus interacciones mutuas. Esto ayuda a prevenir conflictos y a promover la diplomacia y el diálogo como medios para resolver disputas. Además, el derecho internacional fomenta la protección de los derechos humanos y el respeto por los valores fundamentales, como la igualdad, la justicia y la dignidad humana. Estas normas son cruciales para promover el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad global. El derecho internacional también abarca áreas como el derecho humanitario, el derecho al mar, el derecho comercial internacional y el derecho ambiental. Estos aspectos son fundamentales para abordar problemas transfronterizos como los conflictos armados, el comercio internacional, la conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. En resumen, el derecho internacional es esencial para establecer un marco normativo en las relaciones internacionales, promover la cooperación entre los estados y garantizar la protección de los derechos y el bienestar de las personas a nivel mundial.
Bueno, ChatGPT, en base a tu respuesta, ¿piensas que el derecho cumple con su objetivo? Es decir, ¿que ha sido efectivo en garantizar la protección de los derechos y el bienestar de las personas a nivel mundial?
Si bien el derecho internacional ha logrado avances significativos en la protección de los derechos y el bienestar de las personas a nivel mundial, es importante reconocer que aún existen desafíos y áreas de mejora. El derecho internacional proporciona un marco legal para la protección de los derechos humanos a través de tratados y convenciones internacionales. Estos instrumentos legales han sido fundamentales para establecer estándares universales y obligaciones para los estados en términos de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Sin embargo, la impresión efectiva y el cumplimiento de estas normas a nivel nacional puede variar. Algunos estados pueden enfrentar desafíos en la aplicación y el fortalecimiento de sus marcos legales y sistemas judiciales para garantizar la protección de los derechos humanos. Además, el derecho internacional se enfrenta a desafíos en situaciones donde hay conflictos armados, violencia generalizada y violaciones graves de los derechos humanos. En estas circunstancias, el cumplimiento del derecho internacional puede verse obstaculizado por factores como la falta de voluntad política, la impunidad y las limitaciones en los mecanismos de aplicación. También es importante destacar que el derecho internacional evoluciona y se adapta a medida que surgen nuevas problemáticas y desafíos globales. Por ejemplo, el cambio climático, la ciberseguridad y los avances tecnológicos plantean interrogantes sobre cómo el derecho internacional puede abordar adecuadamente estos temas emergentes. En conclusión, mientras que el derecho internacional ha sido efectivo en muchos aspectos para garantizar la protección de los derechos y el bienestar de las personas a nivel mundial, aún existen desafíos en términos de implementación y cumplimiento. Es un área en constante evolución que requiere un compromiso continuo y una acción colectiva para lograr un impacto positivo en la vida de las personas en todo el mundo.
Una pregunta un tanto provocadora, si quieres, pero ¿cómo sería el mundo sin el derecho internacional?
Un mundo sin derecho internacional sería caótico. y caracterizado por la ausencia de normas y principios comunes que regulen las relaciones entre los estados y otros actores internacionales. Algunas posibles consecuencias de la falta de derecho internacional incluirían 1. Ausencia de estabilidad y seguridad. El derecho internacional proporciona un marco para prevenir y resolver conflictos entre los estados. Sin este marco legal, los desacuerdos y disputas podrían resolverse mediante la fuerza, lo que aumentaría la posibilidad de guerras y tensiones internacionales. 2. Falta de protección de los derechos humanos. El derecho internacional establece estándares y mecanismos para la protección de los derechos humanos a nivel mundial. Sin estas normas, las violaciones a los derechos humanos podrían quedar impunes y no habría mecanismos efectivos para abordar y remediar las situaciones de injusticia y opresión. 3. Desigualdad y falta de cooperación. El derecho internacional promueve la igualdad soberana entre los estados y fomenta la cooperación en temas como el comercio, el medio ambiente y la salud global. Sin un marco legal común, los estados podrían actuar de manera unilateral, lo que generaría desequilibrios y dificultades para abordar problemas que requieren una acción colectiva. 4. Falta de regulación en asuntos globales. El derecho internacional abarca áreas como el derecho ambiental, el derecho del mar, el derecho espacial, entre otros. Sin estas regulaciones, no habría un marco legal claro para abordar problemas transfronterizos como la protección del medio ambiente, la explotación de recursos naturales y la gestión de la tecnología espacial. En resumen, un mundo sin derecho internacional sería un escenario inestable, marcado por la falta de protección de los derechos, la desigualdad, la falta de cooperación y la ausencia de regulaciones en temas globales. El derecho internacional desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la paz, la promoción de los derechos humanos y la cooperación internacional, y su ausencia tendría un impacto negativo significativo en la comunidad global.
ChatGPT, refiriéndome estrictamente al sistema, sí, al sistema internacional, ¿consideras primero que este sistema es efectivo en sí mismo y además de eso, si el sistema opera de una forma que respeta y aplica el derecho internacional? ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
El sistema internacional actual y su efectividad en el respeto y aplicación del derecho internacional puede ser objeto de debate. Si bien existen mecanismos y estructuras internacionales destinados a promover y hacer cumplir el derecho internacional, también existen desafíos y limitaciones que pueden afectar su eficacia. A continuación se presentan algunos puntos a considerar. Primero, cumplimiento selectivo. Algunos estados pueden mostrar un cumplimiento selectivo del derecho internacional, eligiendo qué normas cumplir y cuáles ignorar, lo que puede socavar la aplicación uniforme de los principios y estándares internacionales. 2. Impunidad. En algunos casos, los responsables de violaciones graves del derecho internacional pueden escapar de la rendición de cuentas debido a la falta de mecanismos efectivos de aplicación y a la falta de voluntad política para llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos. 3. Limitaciones de los mecanismos de solución de controversias. Aunque existen mecanismos para resolver disputas internacionales, como los tribunales internacionales y los mecanismos de arbitraje, su jurisdicción puede ser limitada o su cumplimiento puede ser obstaculizado por la falta de cooperación de los estados involucrados. 4. Desigualdad de poder. El sistema internacional refleja una distribución desigual de poder entre los estados, lo que puede influir en la aplicación y el cumplimiento del derecho internacional. Los estados más poderosos, a menudo, tienen más recursos y capacidad para ejercer su influencia en los asuntos internacionales. 5. Evolución y adaptación. El derecho internacional debe evolucionar y adaptarse a los nuevos desafíos y cambios en el escenario global, como la aparición de nuevas tecnologías, problemas medioambientales o amenazas a la seguridad. A veces, este proceso de adaptación puede llevar tiempo y no estar a la altura de los desafíos actuales. Si bien el sistema internacional actual tiene limitaciones y desafíos, También es importante reconocer los logros y avances en la promoción del derecho internacional. El sistema brinda un marco para la diplomacia, la cooperación y la resolución pacífica de conflictos, y ha sido fundamental para establecer normas y estándares internacionales en áreas como los derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho ambiental. En última instancia, la efectividad del sistema internacional y el respeto al derecho internacional depende de la voluntad política de los estados, la cooperación entre ellos y el fortalecimiento de los mecanismos de aplicación y rendición de cuentas.
Bueno, muchas gracias, ChatGPT. Quisiera indagar un poco más acerca del sistema internacional y enfocarme estrictamente en lo que es Naciones Unidas y preguntarte si consideras que la relevancia de las Naciones Unidas y su efectividad corresponde aún a las nuevas realidades del siglo XXI.
La relevancia y efectividad de las Naciones Unidas, ONU, en relación a las nuevas realidades del mundo es un tema amplio y su evaluación puede variar según diferentes perspectivas. A continuación, presento algunos puntos a considerar. 1. Foro Global para la Cooperación. Las Naciones Unidas siguen siendo el principal foro global donde los estados pueden debatir y abordar cuestiones de interés común, como la paz y la seguridad, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y el cambio climático. En este sentido, la ONU proporciona un espacio importante para la cooperación y el diálogo entre estados. 2. Desafíos de representación y legitimidad. El sistema de toma de decisiones de la ONU, especialmente en el Consejo de Seguridad, ha sido objeto de críticas debido a su falta de representación equitativa y a la influencia desproporcionada de algunos estados. Esto plantea interrogantes sobre la legitimidad y la eficacia de la ONU en abordar las nuevas realidades y desafíos globales de manera equitativa. 3. Adaptación a nuevas problemáticas. La ONU ha intentado adaptarse a nuevas problemáticas y desafíos emergentes como el cambio climático, el terrorismo y la ciberseguridad. Sin embargo, algunos argumentan que su capacidad para abordar eficazmente estas cuestiones se ve obstaculizada por su estructura y procesos burocráticos que pueden dificultar la toma de decisiones ágiles y efectivas. 4. Cooperación y coordinación entre actores no estatales. Las nuevas realidades del mundo incluyen la participación creciente de actores no estatales como organizaciones no gubernamentales, empresas y movimientos sociales. La capacidad de la ONU para colaborar y coordinar con esos actores puede ser un factor determinante para su relevancia y efectividad en abordar los desafíos actuales. En resumen, si bien las Naciones Unidas continúan desempeñando un papel importante en el escenario internacional, su efectividad y adaptación a las nuevas realidades del mundo pueden ser objeto de debate. Es necesario proponer una mayor inclusión, representatividad y agilidad en el sistema de toma de decisiones de la ONU, así como fortalecer su capacidad para abordar los desafíos globales emergentes y colaborar con una variedad de actores, tanto estatales como no estatales.
ChatGPT, teniendo en cuenta lo que nos has mencionado de forma un tanto detallada, la verdad, quisiera preguntarte, ¿cómo consideras que podrían rectificarse estos desafíos que mencionas y cuál sería la estructura de la ONU que debería adoptarse a la luz de los nuevos desafíos?
Rectificar los desafíos mencionados y fortalecer la efectividad de las Naciones Unidas requeriría un enfoque integral y la voluntad de los Estados miembros para implementar cambios significativos. A continuación, se presentan algunas posibles medidas para abordar estos desafíos. 1. Reforma del Consejo de Seguridad. La reforma del Consejo de Seguridad de la ONU es un tema recurrente y fundamental. Se busca una mayor representación equitativa y una estructura más inclusiva que refleje las realidades actuales del sistema internacional. Esto podría implicar la ampliación del número de miembros permanentes y no permanentes, así como una mayor transparencia y rendición de cuentas en procesos de toma de decisiones. 2. Mayor participación de actores no estatales. La ONU debe fortalecer la cooperación y coordinación con actores no estatales como organizaciones no gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil. Esto se puede lograr mediante la mejora de los mecanismos de consulta y participación, así como la promoción de alianzas y coalición con esos actores en áreas relevantes. 3. Agilidad y capacidad de respuesta. La ONU debe ser capaz de adaptarse rápidamente a los nuevos desafíos y emergencias globales. Esto implica revisar los procesos burocráticos y asegurar una toma de decisiones ágil, eficiente y basada en evidencias. Además, la ONU puede establecer mecanismos de alerta temprana y respuesta rápida para abordar crisis y conflictos de manera oportuna. 4. Fortalecimiento de los mecanismos de aplicación y rendición de cuentas. La ONU puede mejorar la efectividad del derecho internacional fortaleciendo los mecanismos de aplicación y rendición de cuentas. Esto incluye el apoyo a los tribunales internacionales, la promoción de investigación y enjuiciamiento de violaciones graves del derecho internacional, así como el fomento de la responsabilidad de los estados en el cumplimiento de sus obligaciones. Es importante destacar que cualquier forma de la estructura de la ONU requerirá el consenso de los estados miembros y puede ser un proceso complejo. Será necesario un diálogo constructivo, una negociación política y una visión a largo plazo para impulsar cambios significativos y adaptar la ONU a las nuevas realidades y desafíos globales. En última instancia, el objeto es fortalecer la capacidad de la ONU para promover la paz, la seguridad, los derechos humanos y el derecho sostenible a nivel mundial, asegurando una mayor inclusión representativa y agilidad en su estructura y procesos.
Ok, ChatGPT, siendo un poco más concreto, ¿qué reforma del Consejo de Seguridad sugieres y cuáles consideras que podrían ser efectivas?
La reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un tema complejo y controvertido, y no hay una única solución que sea aceptada por todos los Estados miembros. Sin embargo, algunas propuestas y consideraciones que podrían ayudar a fortalecer su efectividad y legitimidad son las siguientes. 1. Ampliación de la membresía. Una posible reforma consiste en aumentar tanto el número de miembros permanentes como el de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Esto permitiría una representación más equitativa y una mayor diversidad regional en el órgano. 2. Inclusión de países emergentes y regionales. Muchas propuestas de reforma sugieren la inclusión de países emergentes y regionales en el Consejo de Seguridad. Estos países tienen un papel cada vez más relevante en el escenario internacional y pueden aportar diferentes perspectivas y experiencias. 3. Procedimientos de toma de decisiones más transparentes. Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso de toma de decisiones del Consejo de Seguridad puede aumentar su legitimidad. Esto podría implicar una mayor divulgación de las discusiones y votaciones, así como una mayor participación de otros actores internacionales relevantes. 4. Mayor participación de actores no estatales. Incluir la participación de actores no estatales como organizaciones no gubernamentales y expertos en temas específicos en el trabajo del Consejo de Seguridad podría enriquecer las discusiones y promover soluciones más inclusivas. 5. Evaluación periódica y adaptación a nuevas realidades. El Consejo de Seguridad debe realizar evaluaciones periódicas para adaptarse a las nuevas realidades y desafíos globales. Esto implica revisar y actualizar constantemente su agenda y sus métodos de trabajo para abordar de manera efectiva los problemas emergentes. Cabe destacar que cualquier reforma del Consejo de Seguridad requeriría un consenso entre los Estados miembros y podría enfrentar obstáculos políticos y diplomáticos. Es importante fomentar el diálogo constructivo y buscar soluciones que tengan en cuenta las preocupaciones y los intereses de todos los Estados involucrados. En última instancia, el objetivo de cualquier reforma del Consejo de Seguridad debería ser fortalecer su capacidad para abordar los desafíos globales de manera efectiva y garantizar una representación equitativa y legítima en el órgano principal encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.
Ahora, si te parece, me gustaría pasar a otro tema, y es cuál es la influencia de la filosofía en el derecho internacional.
La filosofía ha tenido una influencia significativa en el desarrollo y la comprensión del derecho internacional a lo largo de la historia. A continuación se destacan algunas formas en las que la filosofía ha influenciado en el derecho internacional. 1. Fundamentación ética y moral. La filosofía proporciona un marco teórico para abordar cuestiones éticas y morales en el derecho internacional. Las teorías éticas como el utilitarismo, el deontologismo y el contractualismo han influenciado en la forma en que se conceptualizan y aplican los principios y normas del derecho internacional. 2. Derechos humanos y filosofía política. La filosofía política ha contribuido a la fundamentación y desarrollo de los derechos humanos en el derecho internacional. Las ideas de filósofos como John Locke, Immanuel Kant y John Stuart Mill, entre otros, han influido en la concepción de los derechos humanos como derechos inherentes a la dignidad y autonomía de las personas. 3. Cosmopolitismo y teoría de la justicia global. La filosofía ha abordado la cuestión de la justicia global y la responsabilidad de los estados en la comunidad internacional. Las teorías del cosmopolitismo, por ejemplo, argumentan que los principios de justicia y responsabilidad deben extenderse más allá de las fronteras estatales y abogar por una mayor igualdad y cooperación global. 4. Constructivismo y construcción de normas. El constructivismo en la teoría de las relaciones internacionales ha influenciado en la comprensión de cómo se construyen y evolucionan las normas del derecho internacional. Según esta perspectiva, las normas y los valores son los resultados de la interacción y la construcción social entre los actores internacionales, lo que tiene implicancias importantes para el desarrollo y la interpretación del derecho internacional. 5. Crítica y reflexión. La filosofía también proporciona una lente crítica para examinar el derecho internacional y cuestionar sus fundamentos y supuestos. Los filósofos y teóricos han desafiado las desigualdades estructurales, los sesgos y las limitaciones del derecho internacional, estimulando debates y reflexiones en busca de un orden internacional más justo y equitativo. En resumen, la filosofía ha influenciado en el derecho internacional al proporcionar fundamentos éticos y morales, contribuir al desarrollo de los derechos humanos, abordar cuestiones de justicia global, analizar la construcción de normas y fomentar la crítica y la reflexión sobre el orden internacional existente. La intersección entre la filosofía y el derecho internacional continúa siendo un área de investigación y debate relevante para comprender y mejorar la práctica y la teoría del derecho internacional.
GPT, me gustaría que nos explicaras un poco más cómo afecta esta relación entre la filosofía y el derecho, el surgimiento de nuevas tecnologías, los nuevos cambios de paradigma que estamos viviendo y la evolución exponencial que se está dando en distintos sectores. ¿Cómo estos tres elementos, tecnologías, cambios de paradigmas y la evolución exponencial en distintos sectores, está afectando la relación entre lo que es la filosofía y el derecho en base a lo que has comentado en tu respuesta?
La relación entre la filosofía y el derecho se vuelve aún más relevante en el contexto del surgimiento de nuevas tecnologías, cambios de paradigmas y la evolución exponencial en diversos sectores. A continuación se exploran algunas formas en las que esta relación impacta estos aspectos. 1. Ética y nuevas tecnologías. El rápido avance de las tecnologías como la inteligencia artificial, la biotecnología y la robótica plantea dilemas éticos y legales complejos. La filosofía proporciona un marco para abordar cuestiones éticas relacionadas con la privacidad, la responsabilidad, la justicia y la equidad en el uso de estas tecnologías. Ayuda a examinar cómo las normas y los valores existentes se aplican a estos nuevos contextos y cómo se puede desarrollar principios éticos sólidos para guiar su uso y regulación. 2. Cambios de paradigmas y nuevos enfoques jurídicos. Los cambios de paradigma en el campo como la medicina, la biología, la inteligencia artificial y la nanotecnología plantean desafíos para el marco legal existente. La filosofía del derecho y la filosofía de la ciencia pueden ayudar a repensar los conceptos y los fundamentos del derecho en vista de esos avances. Se pueden explorar nuevas teorías y enfoques jurídicos que se adapten a las realidades emergentes, como el derecho basado en principios o el derecho adaptativo. 3. Reflexión sobre el impacto social y humano. La filosofía proporciona una herramienta para reflexionar críticamente sobre el impacto social y humano de los avances tecnológicos. Permite examinar cuestiones relacionadas con la justicia distributiva, la desigualdad, los derechos individuales y colectivos y la autonomía en el contexto de la evolución tecnológica. Ayuda a considerar las implicaciones éticas y legales de estas tecnologías en la vida cotidiana, las relaciones sociales y la estructura de poder. 4. Cambios de paradigma en la concepción del derecho. Los cambios acelerados en diversos sectores desafían las concepciones tradicionales del derecho y exigen una adaptación y flexibilidad en su enfoque. La filosofía puede ayudar a replantear la noción de la normatividad, responsabilidad y autoridad legal en este nuevo contexto. Puede fomentar debates sobre la legitimidad, la representatividad y la participación ciudadana en la toma de decisiones legales relacionadas con las nuevas tecnologías y los cambios paradigmáticos. En general, la relación entre la filosofía y el derecho es crucial para abordar los desafíos y oportunidades que surgen en el surgimiento de nuevas tecnologías, cambios de paradigmas y la evolución exponencial en distintos sectores. La filosofía proporciona un marco ético, crítico y reflexivo que ayuda a comprender, cuestionar y adaptar el derecho a esos nuevos contextos y garantizar su coherencia con los valores y principios fundamentales de la sociedad.
Una pregunta, en relación a la inteligencia artificial que nos mencionas, ¿cómo debe la humanidad entender la inteligencia artificial y cuál es la forma efectiva de categorizarla y regularla en el derecho internacional? ¿Cómo los humanos debemos de entender de forma ética, moral, inteligencia artificial? ¿Y cómo sería su regulación en el derecho internacional? No sé si me explico, pero también nos podrías comentar un poco en base a lo que comprendes de mi pregunta.
La comprensión de la inteligencia artificial por parte de la humanidad es un desafío crucial para abordar su regulación en el derecho internacional. Aunque no existe consenso completo en la definición de inteligencia artificial, generalmente se refiere a sistemas que pueden realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Para categorizar y regular efectivamente la inteligencia artificial en el derecho internacional, se pueden considerar los siguientes aspectos. 1. Definiciones claras y consensuadas. Es importante establecer definiciones claras de lo que se considera inteligencia artificial y sus diferentes subcategorías, como el aprendizaje automático o la inteligencia artificial autónoma. Esas definiciones deben reflejar las características y capacidades de la inteligencia artificial y ser consensuadas a nivel internacional para facilitar la aplicación de normas y regulaciones comunes. 2. Principios éticos y valores fundamentales. El derecho internacional debe basarse en principios éticos y valores fundamentales para guiar la regulación de la inteligencia artificial. Estos pueden incluir la transparencia, la responsabilidad, la equidad, la seguridad, la privacidad y el respeto a los derechos humanos. La consideración de estos principios y valores ayuda a garantizar que la inteligencia artificial se desarrolle y utilice de manera ética y en beneficio de la humanidad. 3. Evaluación de riesgos y consecuencias. Se deben realizar las evaluaciones de riesgo y consecuencias asociadas con el despliegue de la inteligencia artificial en diferentes ámbitos, como la seguridad, la economía, la privacidad y el empleo. Estas evaluaciones pueden ayudar a identificar áreas de preocupación y a desarrollar políticas y regulaciones adecuadas para mitigar los riesgos y promover el uso responsable de la inteligencia artificial. 4. Marco regulatorio flexible y adaptivo. Dado que la inteligencia artificial está en constante evolución y el marco regulatorio debe ser flexible y adaptivo para abordar los nuevos avances y desafíos emergentes. Esto implica un enfoque colaborativo entre los estados, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector privado para desarrollar estándares y regulaciones actualizadas que reflejen las cambiantes capacidades y aplicaciones de la inteligencia artificial. 5. Cooperación internacional. Dada la naturaleza transfronteriza de la inteligencia artificial, la cooperación internacional es fundamental. Se requiere una colaboración estrecha entre los estados para establecer normas y estándares comunes, compartir buenas prácticas, intercambiar información y abordar los desafíos comunes en la regulación de la inteligencia artificial. Los acuerdos y tratados internacionales pueden desempeñar un papel importante en ese sentido. En resumen, entender la inteligencia artificial de manera adecuada implica establecer definiciones claras, basarse en principios éticos, evaluar riesgos y consecuencias, tener un marco regulatorio flexible y promover la cooperación internacional. La regulación efectiva de la inteligencia artificial en el derecho internacional requiere una aproximación equilibrada que fomente la innovación y el desarrollo de la inteligencia artificial al tiempo que garantiza su uso ético y seguro en beneficio de la humanidad.
Vale. Bueno, muchas gracias, ChatGPT, por esa respuesta. Y quisiera preguntarte, ¿consideras que la inteligencia artificial por su naturaleza, podría considerarse uno de los mayores peligros y desafíos para la humanidad de aquí en adelante, o no? ¿Cuáles son tus consideraciones?
La inteligencia artificial plantea ciertos desafíos y preocupaciones significativas, pero también tiene el potencial de ofrecer beneficios y oportunidades importantes. No se puede afirmar categóricamente que sea uno de los mayores peligros para la humanidad, ya que su impacto y riesgos dependen de cómo se desarrolla, implementa y regula. Es importante considerar los siguientes aspectos. 1. Riesgos potenciales. La inteligencia artificial plantea riesgos en áreas como la privacidad y la seguridad de los datos, la automatización del empleo, la discriminación algorítmica, la falta de transparencia en los sistemas de toma de decisiones y la dependencia excesiva de la tecnología. Esos riesgos deben abordarse con regulaciones adecuadas y enfoques éticos para garantizar que la inteligencia artificial se utilice de manera responsable y beneficiosa para la sociedad. 2. Desafíos éticos. La inteligencia artificial plantea preguntas éticas complejas, como la responsabilidad y la rendición de cuentas por acciones tomadas por sistemas autónomos, la equidad en el acceso y el uso de tecnología, y la toma de decisiones éticas en contextos de inteligencia artificial. Es fundamental desarrollar marcos éticos y legales sólidos para guiar el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial de manera justa y ética. 3. Beneficios potenciales. La inteligencia artificial también ofrece beneficios significativos, como el avance en la atención médica, la mejora de la eficiencia en la producción y distribución de bienes, la optimización de procesos, el descubrimiento científico y el apoyo en la toma de decisiones. Estos beneficios pueden contribuir al bienestar y al progreso de la humanidad. En lugar de considerar la inteligencia artificial exclusivamente como un peligro, es más útil enfocarse en abordar los riesgos y desafíos asociados con su implementación y desarrollo. Esto implica desarrollar regulaciones y estándares éticos, promover la transparencia y la rendición de cuentas, fomentar la investigación de inteligencia artificial segura y confiable, y fomentar la colaboración y el diálogo entre los diferentes actores involucrados. En última instancia, la forma en que la humanidad aborda la inteligencia artificial determinará su impacto en la sociedad. Al tener en cuenta los riesgos y desafíos, y al promover una implementación responsable y ética, podremos aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida y abordar los desafíos globales de manera efectiva.
¿Y consideras que la inteligencia artificial por sí misma será o es inclusiva y va a poder llegar a beneficiar a todas las naciones? ¿O piensas que se desarrollará de forma inequitativa de aquí en adelante?
La forma en que la inteligencia artificial se desarrollará e impactará a diferentes naciones dependerá de una variedad de factores, incluidos los recursos disponibles, las políticas gubernamentales, la infraestructura tecnológica y la capacidad de adopción. Si bien la inteligencia artificial tiene el potencial de beneficiar a todas las naciones, existe la posibilidad de que se desarrolle de manera inequitativa si no se abordan ciertos desafíos. Algunos factores que pueden influenciar en la equidad en el desarrollo de la inteligencia artificial incluyen 1. Brecha tecnológica. Las naciones con recursos financieros y tecnológicos más avanzados pueden tener una ventaja inicial en el desarrollo y la adopción de inteligencia artificial. Esto puede crear una brecha tecnológica entre las naciones más desarrolladas y las menos desarrolladas, lo que dificulta que estas últimas se beneficien plenamente de las ventajas de la inteligencia artificial. 2. Acceso a datos. La inteligencia artificial depende de grandes volúmenes de datos para su entrenamiento y funcionamiento eficaz. Las naciones con un acceso limitado a datos relevantes pueden enfrentar dificultades para aprovechar plenamente los beneficios de la inteligencia artificial. Esto puede generar disparidades en el desarrollo y la aplicación de la tecnología en diferentes contextos. 3. Capacidades y habilidades. El desarrollo y la implementación exitosa de la inteligencia artificial requieren una fuerza laboral capacitada y habilidades técnicas especializadas. Las naciones que carecen de la capacitación y educación adecuadas en el campo de la inteligencia artificial pueden quedarse rezagadas en términos de desarrollo y adopción, lo que perpetúa la inequidad en este ámbito. para promover una distribución más equitativa de los beneficios de la inteligencia artificial, es fundamental abordar estas disparidades y desafíos. Esto implica invertir en la capacitación y educación de inteligencia artificial, fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre naciones y establecer políticas y regulaciones que promuevan la inclusión y equidad en el acceso de la inteligencia artificial. También fomentar la cooperación internacional en el desarrollo y la gobernanza de la inteligencia artificial. En resumen, aunque la inteligencia artificial tiene el potencial de beneficiar a todas las naciones, es importante reconocer y abordar los desafíos y las disparidades que podrían conducir a un desarrollo y adopción inequitativos. Al tomar medidas para cerrar la brecha tecnológica, garantizar un acceso equitativo a los datos y fomentar la capacitación y la colaboración internacional, se puede trabajar hacia un desarrollo más inclusivo y beneficioso de la inteligencia artificial para todas las naciones.
Una pregunta, aparte de lo que sería la inteligencia artificial, ¿cuáles consideras que son los mayores desafíos futuros a la humanidad? Te agradecería que nos menciones estos desafíos en un orden de gravedad, por favor.
Es importante tener en cuenta que la evaluación de los mayores desafíos futuros para la humanidad pueden variar según las perspectivas y las prioridades individuales. Sin embargo, a continuación se mencionan algunos desafíos significativos que se han destacado en diversos ámbitos. 1. Cambio climático y degradación ambiental. El cambio climático, junto con la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la escasez de recursos naturales, representa un desafío crítico para la humanidad. Estos fenómenos amenazan la estabilidad del medio ambiente, la seguridad alimentaria, el acceso al agua potable y la calidad de vida de las personas en todo el mundo. 2. Desigualdad y pobreza. A pesar de los avances en la reducción de la pobreza global, la desigualdad económica y social sigue siendo un desafío importante. La falta de acceso a oportunidades educativas, servicios básicos de salud y empleo digno perpetúa la pobreza y la exclusión social en muchas partes del mundo. 3. Crisis sanitaria global. La pandemia del COVID-19 ha demostrado la vulnerabilidad de la humanidad ante las crisis sanitarias. La preparación y respuesta efectiva ante futuras epidemias, así como el fortalecimiento de los sistemas de salud, la investigación científica y la cooperación internacional en materia de salud, son desafíos importantes para el futuro. 4. Tecnologías disruptivas. El desarrollo acelerado de tecnologías como la inteligencia artificial, la biotecnología, la nanotecnología y la robótica plantea desafíos éticos, legales y sociales. La gestión adecuada de estas tecnologías, incluida la regulación, la privacidad, la seguridad y el impacto en el empleo, es esencial para garantizar su beneficio y minimizar los riesgos asociados. 5. Gobernanza global y conflictos internacionales. La falta de una gobernanza efectiva a nivel global y los conflictos internacionales representan desafíos persistentes. La promoción de la paz, la seguridad internacional, la cooperación multilateral y la resolución pacífica de conflictos son esenciales para abordar los desafíos mundiales de manera efectiva. Es importante destacar que estos desafíos no se limitan a la lista mencionada y que muchos de ellos están interconectados. Además, otros desafíos como la migración, la educación, la igualdad de género y la ética en la tecnología también requieren atención significativa. Abordar estos desafíos exige una acción colectiva a nivel global, la colaboración entre diferentes sectores y un enfoque multidimensional que tome en consideración tanto las dimensiones económicas, sociales como medioambientales.
ChatGPT, ¿cuál es el estado actual hoy en día del derecho internacional sobre estos desafíos que nos mencionas? ¿Y qué tan efectiva consideras que estas posibles regulaciones son en la actualidad y en el futuro para prevenir estos impactos que nos mencionas que están relacionados con los desafíos?
El derecho internacional ha evolucionado para abordar muchos de los desafíos mencionados, pero su estado y efectividad en la regulación de estos temas varían según el desafío en particular. En relación al cambio climático y la degradación ambiental, el derecho internacional ha dado lugar a acuerdos y tratados importantes, como el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Sin embargo, la implementación y el cumplimiento de estos acuerdos son desafíos significativos y muchos países aún enfrentan dificultades para tomar medidas efectivas para mitigar el cambio climático y proteger el medio ambiente. En términos de desigualdad y pobreza, el derecho internacional ha establecido instrumentos y principios que buscan promover los derechos humanos, la igualdad y el desarrollo sostenible. Sin embargo, la persistencia de la desigualdad y la pobreza en muchas partes del mundo plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas adoptadas hasta ahora y la necesidad de un enfoque más integral y centrado en las personas. En cuanto a la crisis sanitaria global, existen normas y regulaciones internacionales como el Reglamento Sanitario Internacional que establecen un marco para la gestión de las enfermedades transmisibles a nivel internacional. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor cooperación y coordinación entre los estados y una revisión de los mecanismos existentes para hacer frente a la emergencia sanitaria. Respecto a las tecnologías disruptivas, el derecho internacional aún está en proceso de adaptarse y desarrollar regulaciones adecuadas para abordar los desafíos que plantean. Si bien existen algunos instrumentos y normas internacionales que abordan aspectos específicos como la protección de datos personales, la regulación de la inteligencia artificial y otras tecnologías aún está en desarrollo y requiere una atención continua para garantizar efectividad y ética. En cuanto a la gobernanza global y los conflictos internacionales, el derecho internacional ha establecido un marco para la solución pacífica de disputas y la promoción de la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, persisten desafíos en la implementación y el cumplimiento de estas normas, y la gobernanza global a menudo se ve obstaculizada por intereses nacionales y la falta de voluntad política. En resumen, si bien el derecho internacional ha abordado muchos de los desafíos mencionados, su efectividad en la regulación actual varía según el tema y existen desafíos persistentes en su implementación y cumplimiento. Es necesario fortalecer la cooperación internacional, mejorar los mecanismos de implementación, promover una gobernanza global efectiva y adaptar el derecho internacional a los desafíos emergentes para abordar de manera eficaz los desafíos que enfrenta la humanidad.
Bueno, muchísimas gracias. Y me gustaría ahora pasar a otro tema, la guerra. ¿Piensas que el derecho humanitario internacional ha sido concebido y desarrollado de forma efectiva y en beneficio para la humanidad en lo que se refiere a combatir la guerra?
El derecho humanitario internacional, también conocido como derecho de la guerra o derecho de los conflictos armados, ha sido concebido y desarrollado con el objetivo de proteger a las personas afectadas por los conflictos armados y reducir el sufrimiento humano en tiempos de guerra. Si bien su implementación y cumplimiento enfrentan desafíos, se considera una parte integral del marco legal internacional para promover la protección de los derechos humanos en situaciones de conflicto. El derecho humanitario internacional se basa en tratados y convenios internacionales como los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales que establecen reglas y principios para proteger a las personas que no participan en las hostilidades, como los civiles y los prisioneros de guerra. Estas normas prohíben o regulan el uso de ciertas armas, protegen a los heridos y enfermos, establecen principios de distinción entre combatientes y no combatientes y garantizan el acceso humanitario a las poblaciones afectadas. Si bien el derecho humanitario internacional ha tenido un impacto significativo en la mitigación del sufrimiento humano en los conflictos armados, su efectividad enfrenta desafíos en la práctica. Algunas de estas dificultades incluyen, primero, cumplimiento selectivo. Algunos estados y grupos armados pueden violar deliberadamente las normas del derecho humanitario internacional en situaciones de conflicto, lo que lleva a la impunidad y al deterioro de la protección de los derechos humanos. Segundo, acceso y respeto. En situaciones de conflicto, el acceso humanitario puede verse obstaculizado debido a restricciones impuestas por los actores en el terreno, lo que dificulta la prestación de asistencia humanitaria vital a las poblaciones afectadas. Además, la falta de respeto por el derecho humanitario internacional por parte de los actores en conflicto puede poner en peligro la vida y el bienestar de las personas. Tercero, evolución de los conflictos. Los conflictos armados contemporáneos a menudo presentan características complejas, como la participación de actores no estatales, la guerra asimétrica y el uso de tácticas y armas no convencionales. Estas dinámicas desafían la aplicación y la interpretación del derecho humanitario internacional. Para fortalecer la efectividad del derecho humanitario internacional es necesario un compromiso continuo por parte de los estados y los actores en conflicto para respetar y cumplir con sus obligaciones legales. Esto incluye la promoción de la rendición de cuentas por las violaciones, el fortalecimiento de los mecanismos de implementación y supervisión, la educación y la sensibilización sobre el derecho humanitario internacional y el fomento de la cooperación entre los estados y las organizaciones humanitarias. Aunque persisten desafíos, el derecho humanitario internacional sigue siendo una herramienta fundamental para promover la protección de los derechos humanos y reducir el sufrimiento humano en los conflictos armados. Su desarrollo continuo y su aplicación efectiva son esenciales para garantizar el entorno seguro y humano en tiempos de guerra.
Ok, y en base a lo que nos mencionabas, ¿consideras que se deberían de adoptar entonces un cuerpo normativo nuevo para que regule de forma quizás más holística y efectiva la guerra, o no sería necesario?
La adopción de una nueva normativa para regular de forma más holística y efectiva las guerras es un tema de debate en la comunidad internacional. Si bien el derecho humanitario internacional ha evolucionado a lo largo del tiempo, algunos argumentan que es necesario revisar y fortalecer su marco normativo para hacer frente a los desafíos contemporáneos en los conflictos armados. Algunas posibles áreas de mejora podrían incluir 1. Protección de civiles. Mejorar la protección de los civiles en situaciones de conflicto, abordando cuestiones como la prevención de daños colaterales, el desplazamiento forzado y la violencia sexual y de género. 2. Regulación de nuevas tecnologías. Considerar la regulación de nuevas tecnologías militares, como los sistemas de armas autónomas, para asegurar que se respeten los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. 3. Responsabilidad y rendición de cuentas. Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas para las violaciones del derecho humanitario internacional, garantizando que los responsables de crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos sean llevados ante la justicia. 4. Acceso humanitario. Abordar los obstáculos que dificulten el acceso humanitario y garantizar que la asistencia y protección lleguen a las personas necesitadas en los conflictos armados. 5. Participación de actores no estatales. Explorar formas de fomentar el cumplimiento del derecho humanitario internacional por parte de actores no estatales, como grupos armados no estatales y empresas militares y de seguridad privadas. Cualquier propuesta de adopción de una nueva normativa debe abordarse a través de un proceso inclusivo y multilateral, involucrando a los estados, organizaciones internacionales, expertos en derecho humanitario y otros actores relevantes. También es importante considerar el equilibrio entre la necesidad de normas más claras y efectivas y la flexibilidad para adaptarse a los desafíos cambiantes en los conflictos armados. En última instancia, la efectividad de cualquier normativa depende de su aplicación y cumplimiento por parte de los estados y los actores en conflicto. Además de una posible nueva normativa, es esencial fortalecer los mecanismos existentes, mejorar la conciencia y el cumplimiento del derecho humanitario internacional y promover una cultura de respeto y protección de los derechos humanos en los conflictos armados.
Bueno, muchas gracias, ChatGPT. Una pregunta adicional y un poco desconectada a lo que estamos conversando en este momento, me gustaría cambiar el tema, pero me gustaría preguntarte algo sobre el cambio climático. ¿Podrías definirnos qué es el cambio climático y aclarar si este es un problema que puede solucionarse a través del derecho internacional?
El cambio climático se refiere a la variación a largo plazo en los patrones climáticos de la Tierra, principalmente causada por las actividades humanas que liberan grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Estos gases, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, atrapan el calor en la atmósfera, lo que resulta en un aumento de la temperatura promedio de la Tierra, conocido como calentamiento global. El cambio climático tiene consecuencias significativas en el medio ambiente, la economía, la salud humana y los ecosistemas. Estos efectos incluyen el aumento del nivel del mar, eventos climáticos más extremos, cambios en los patrones de precipitación, desplazamiento de especies, pérdida de biodiversidad, escasez de recursos hídricos y amenazas para la seguridad alimentaria. El derecho internacional desempeña un papel importante en la gestión y mitigación del cambio climático. El principal instrumento legal internacional en este ámbito es el Acuerdo de París, adoptado en 2015 bajo los auspicios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El Acuerdo de París tiene como objetivo limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados Celsius y promover esfuerzos para limitar aumento a 1.5 grados Celsius. El derecho internacional sobre el cambio climático abarca diversos aspectos como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación al cambio climático, la financiación climática, la transferencia de tecnología y la creación de capacidad. Los países se comprometen a tomar medidas nacionales para abordar el cambio climático y presentar informes periódicos sobre sus acciones y avances. Sin embargo, abordar el cambio climático es un desafío complejo que requiere la acción conjunta de múltiples actores a nivel mundial. Si bien el derecho internacional proporciona un marco y principios generales para la cooperación global, su efectividad depende de la implementación adecuada y la voluntad política de los estados. También es importante destacar que el cambio climático es un problema multidimensional que requiere acciones más allá del ámbito legal, como cambios en las políticas, tecnologías, comportamientos individuales y cooperación internacional en general. En resumen, aunque el derecho internacional desempeña un papel importante en la gestión del cambio climático, abordar este problema requiere un enfoque integral y colaborativo que involucre a todos los sectores de la sociedad y a nivel global.
Bueno, gracias, ChatGPT. Con eso tenemos una idea bastante clara de tu comprensión sobre el derecho internacional relacionado al cambio climático y el cambio climático en sí. Hemos abordado este tema mucho en otro episodio, así que creo que con eso nos vamos a quedar de tu parte. Y quisiera pasar a otro tema. Y es acerca de la interpretación del futuro de la profesión de los abogados en un mundo que claramente está siendo marcado por la tecnología. ¿Cuál es el futuro de la profesión?
En un mundo altamente tecnológico, la profesión de los abogados enfrentará diversos desafíos y oportunidades. La tecnología está transformando rápidamente la forma en que se llevan a cabo muchas tareas legales y está impactando la forma en que los abogados trabajan. Aquí hay algunas interpretaciones sobre el futuro de la profesión legal en este contexto. 1. Automatización de tareas rutinarias. Con el avance de la tecnología artificial y la automatización de procesos, muchas tareas legales rutinarias, como la revisión de contratos y la investigación legal, podrían ser realizadas de manera más eficiente y precisa por sistemas tecnológicos. Esto podría liberar a los abogados de las tareas tediosas y permitirles centrarse en actividades de mayor valor agregado, como la estrategia legal y el asesoramiento a los clientes. 2. Mayor eficiencia en la gestión de casos. Las herramientas tecnológicas como los sistemas de gestión de casos y los software de análisis de datos pueden ayudar a los abogados a administrar y analizar grandes cantidades de información de manera más efectiva. Esto puede agilizar la preparación de casos, facilitar la investigación y mejorar la toma de decisiones legales. 3. Adaptación a nuevas áreas de práctica. El avance de la tecnología ha dado lugar a nuevas áreas de práctica legal, como la protección de datos, la ciberseguridad, la propiedad intelectual en el entorno digital y la regulación de la inteligencia artificial. Los abogados deberán desarrollar las habilidades especializadas necesarias en estas tareas emergentes para poder asesorar a sus clientes de manera efectiva. 4. Ética y responsabilidad en el uso de la tecnología. A medida que la tecnología desempeña un papel más importante en la profesión legal, los abogados deberán abordar cuestiones éticas y de responsabilidad relacionadas con su uso. Esto incluye consideraciones sobre la privacidad de los datos, la seguridad de la información, la equidad en los algoritmos y la transparencia en el uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones legales. 5. Habilidades no técnicas y el factor humano. A pesar de la automatización y la tecnología, las habilidades no técnicas y el factor humano seguirán siendo fundamentales en la profesión legal. Las habilidades de comunicación, negociación, resolución de conflictos y empatía son esenciales para comprender las necesidades de los clientes y brindar un asesoramiento jurídico de calidad. Además, la capacidad de interpretar y aplicar el marco legal a situaciones complejas seguirá siendo un área en la que los abogados aportarán un valor significativo. En resumen, el futuro de la profesión legal en un mundo altamente tecnológico implicará una adaptación a las nuevas herramientas y oportunidades que la tecnología ofrece. Si bien algunas tareas pueden ser automatizadas, las habilidades especializadas, la ética y el factor humano seguirán siendo críticos para el éxito de los abogados en el asesoramiento legal y la resolución de problemas legales complejos.
Teniendo en cuenta lo que nos acabas de comentar, ¿existe algún área en especial en la cual los abogados deberían de enfocarse? Lo que quiero más bien es preguntarte si existe algún consejo o de qué forma aconsejarías a las nuevas generaciones de abogados en relación a la existencia de ciertos campos específicos donde se deberían de enfocar. ¿Cuáles serían tus consejos en esta línea?
Si tuviera que aconsejar a las nuevas generaciones de abogados internacionales, aquí hay algunos consejos sobre los campos en los que podrían enfocarse. 1. Derecho internacional público. El derecho internacional público abarca una amplia gama de temas como el derecho humanitario, el derecho de los derechos humanos, el derecho penal internacional y el derecho del mar. Es un campo dinámico y en constante evolución que ofrece oportunidades para trabajar en organizaciones internacionales, tribunales internacionales y gobiernos, abordando cuestiones globales y promoviendo la justicia y el respeto por el derecho a nivel internacional. 2. Derecho de los negocios internacionales. Con la creciente globalización y la expansión de las empresas a nivel internacional, el derecho de los negocios internacionales se ha vuelto cada vez más relevante. Los abogados especializados en ese campo asesoran a las empresas en transacciones comerciales internacionales, fusiones y adquisiciones transfronterizas, contratos internacionales y resolución de disputas comerciales internacionales. 3. Derecho de la propiedad intelectual. En la era digital y tecnológica, la protección de la propiedad intelectual, como las patentes y los derechos de autor y las marcas registradas, se ha vuelto crucial. Los abogados especializados en este campo ayudan a las empresas y los individuos en proteger y gestionar sus derechos de propiedad intelectual a nivel nacional e internacional y se ocupan de cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual en el entorno digital. 4. Arbitraje internacional. El arbitraje internacional se ha convertido en un método popular para resolver disputas comerciales transfronterizas. Los abogados especializados en arbitraje internacional representan a las partes en procedimientos arbitrales y trabajan en casos complejos y multidisciplinarios. Este campo ofrece oportunidades para trabajar en firmas de abogados especializadas en arbitraje, instituciones de arbitraje y organismos internacionales relacionados. 5. Derecho ambiental internacional. Con la creciente conciencia sobre los desafíos ambientales globales, el derecho ambiental internacional se ha vuelto cada vez más importante. Los abogados especializados en este campo trabajan en la protección del medio ambiente, la sostenibilidad, el cambio climático y la conservación de los recursos naturales. Pueden asesorar a gobiernos, organizaciones no gubernamentales y empresas en asuntos relacionados con el derecho ambiental internacional. Además de estos campos, también es valioso desarrollar habilidades en idiomas extranjeros, tener una comprensión sólida de las cuestiones culturales y ser consciente de las nuevas tendencias y desarrollos en la práctica internacional. En última instancia, el campo en el que los abogados internacionales elijan especializarse dependerá de sus intereses personales y sus pasiones. Es importante seguir lo que les apasiona y estar dispuestos a adaptarse y aprender continuamente en un entorno legal internacional en cambio constante.
Bueno, muchísimas gracias. Una pregunta, ChatGPT. ¿Consideras que es importante que los nuevos abogados continúen haciendo estudios de maestrías o doctorados de la forma tradicional que se ha venido dando hasta este momento? ¿O piensas que en la actualidad ya no es tan importante esta estructura clásica de la educación?
La importancia de continuar estudios de maestría o doctorado para los nuevos abogados depende de varios factores, como los objetivos profesionales individuales, el área de práctica y las oportunidades disponibles en el campo legal. Aquí algunas consideraciones al respecto. 1. Especialización y conocimientos avanzados. Obtener una maestría o doctorado en una área específica del derecho puede proporcionar una especialización y conocimientos avanzados en este campo. Esto puede ser beneficioso para aquellos que deseen enfocarse en áreas altamente especializadas o complejas del derecho, como el derecho de la competencia, el derecho financiero, la propiedad intelectual, entre otros. Una educación adicional que puede brindar una comprensión más profunda de los conceptos, teorías y prácticas en un campo legal específico. 2. Ventaja competitiva. En un mercado legal cada vez más competitivo, tener un título de posgrado puede marcar la diferencia al buscar oportunidades laborales. Una maestría o doctorado puede destacar a un candidato en el proceso de selección y demostrar su compromiso con la educación continua y el desarrollo profesional. También puede abrir puertas a roles académicos de investigación o consultoría en el campo legal. 3. Red de contactos y oportunidades de networking. Los programas de posgrado suelen brindar oportunidades para establecer contacto con profesores, profesionales y compañeros de estudio. Esas redes pueden ser valiosas para la colaboración profesional, el intercambio de ideas y la exploración de oportunidades laborales futuras. El networking y la conexión con personas influyentes en el campo legal pueden generar beneficios a largo plazo en la carrera de un abogado. 4. Actualización y adaptación. La educación de posgrado puede ayudar a los abogados a mantenerse actualizados con los avances y cambios en el campo legal. Dado que el derecho está en constante evolución, especialmente en áreas como la tecnología, el comercio internacional y los derechos humanos, seguir estudiando y obteniendo conocimiento actualizado puede ser crucial para ofrecer un asesoramiento legal sólido y relevante. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la educación formal no es la única forma de desarrollo profesional. En la actualidad, existen múltiples opciones para adquirir conocimiento y habilidades legales, como cursos en línea, seminarios, conferencias y programas de capacitación. Estas alternativas pueden ser más flexibles en términos de tiempo y costos y pueden adaptarse a las necesidades y objetivos individuales de cada abogado. En última instancia, la decisión de continuar estudios de posgrado debe basarse en una evaluación cuidadosa de las metas personales, las oportunidades disponibles y el equilibrio entre el tiempo y los recursos invertidos. Es importante considerar tanto la estructura clásica de la educación como las otras opciones de desarrollo profesional para tomar una decisión informada y adecuada a las circunstancias individuales.
Bueno, muchas gracias por todo, ChatGPT. Ya nos estamos acercando al final del episodio del podcast, pero antes de despedirme quisiera pedirte que nos compartas tus valoraciones sobre la ética profesional del abogado internacional y cómo piensas que esta ética debe de manifestarse en el ejercicio de la profesión.
La ética profesional es fundamental para el ejercicio de la profesión del abogado internacional. Un abogado internacional ético debe mantener altos estándares de conducta y actuar de manera íntegra y justa en todas las interacciones profesionales. Aquí hay algunas valoraciones sobre la ética profesional del abogado internacional y cómo debe manifestarse en su ejercicio. 1. Integridad. Un abogado internacional debe ser íntegro, honesto en todas sus acciones. Esto implica actuar con sinceridad, veracidad y transparencia al representar a sus clientes, interactuar con colegas, tratar con tribunales y participar en negociaciones internacionales. La integridad implica también mantener la confidencialidad y proteger la información privilegiada de los clientes. 2. Independencia. Un abogado internacional debe mantener su independencia y actuar en el mejor interés de sus clientes, evitando cualquier conflicto de intereses. Esto implica tomar decisiones basadas en el análisis legal y ético sin influencia debida de terceros. La independencia también implica rechazar casos o clientes que puedan comprometer la integridad o conflicten con los principios éticos. 3. Respeto. El abogado internacional debe mantener respeto hacia sus clientes, colegas, tribunales, autoridades y todas las partes involucradas en un caso o en una negociación. Esto implica tratar a todos con cortesía, consideración y sin discriminación. El respeto también implica valorar y apreciar la diversidad cultural y las diferencias en la práctica legal internacional. 4. Responsabilidad. Un abogado internacional es responsable de sus acciones y debe cumplir con las normas éticas y legales aplicables en su jurisdicción y en el ámbito internacional. Esto implica realizar un trabajo competente y diligente, manteniéndose actualizado con los cambios legales relevantes. La responsabilidad también implica actuar de manera ética en la gestión de los honorarios y los recursos confiados por los clientes. 5. Justicia y acceso a la justicia. La ética profesional del abogado internacional también debe estar guiada por la búsqueda de la justicia y el acceso equitativo a la justicia para todos. Esto implica defender los derechos humanos, promover la igualdad y trabajar para superar las barreras legales y sociales que pueden limitar el acceso a la justicia. En resumen, la ética profesional del abogado internacional se basa en la integridad, la independencia, el respeto, la responsabilidad y la búsqueda de la justicia. Un abogado internacional ético es un defensor de los derechos, trabaja con diligencia y actúa con integridad en todas las circunstancias. Esta ética debe ser aplicada tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional, reconociendo y respetando la diversidad cultural y los principios legales en cada contexto.
Bueno, muchas gracias nuevamente, ChatGPT, por todo el tiempo que nos ha brindado en esta conversación. Y antes de cerrar, sí quisiera hacerte una pregunta un tanto más general que aborda de una forma u otra todo lo que hemos conversado hasta este momento. Y es en relación a un consejo que quiero pedirte. ¿Cuál es tu consejo para la humanidad sobre cómo hacer más efectivo el derecho internacional y lograr de una forma alcanzar una paz generalizada?
Mi consejo para la humanidad en busca de hacer más efectivo el derecho internacional y alcanzar una paz generalizada es... 1. Fortalecer la cooperación internacional. Es fundamental que los países trabajen juntos y fortalezcan la cooperación en el ámbito internacional. Esto implica promover el diálogo, la negociación y la resolución pacífica de conflictos. La colaboración en el marco de organizaciones internacionales y tratados multilaterales es clave para abordar los desafíos globales y garantizar el cumplimiento del derecho internacional. 2. Promover la educación y el conocimiento del derecho internacional. Es importante fomentar la educación y el conocimiento del derecho internacional en todos los niveles. Esto incluye la capacidad de abogados y de jueces y profesionales del derecho en las normas y principios del derecho internacional. También implica educar a la sociedad en general sobre los derechos humanos, el derecho humanitario y otros aspectos relevantes del derecho internacional. 3. Reforzar los mecanismos de rendición de cuentas. Para lograr una paz generalizada es esencial fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas por violaciones del derecho internacional. Esto implica investigar y perseguir de manera efectiva los crímenes internacionales, asegurando que los responsables sean llevados ante la justicia. Los tribunales internacionales y los sistemas de justicia nacionales deben trabajar en conjunto para garantizar la rendición de cuentas. 4. Promover la cultura de la paz y el respeto de los derechos humanos. Es necesario promover una cultura de paz y respeto a los derechos humanos en todas las sociedades. Eso implica fomentar el diálogo, la tolerancia, el respeto mutuo y la igualdad. También implica abordar las causas subyacentes de los conflictos, como la pobreza, la desigualdad y la discriminación, a fin de construir sociedades más justas y más pacíficas. 5. Compromiso de los líderes y la sociedad civil. Es fundamental que los líderes políticos, las instituciones internacionales y la sociedad civil se comprometan activamente en la promoción y defensa del derecho internacional. Esto implica abogar por su cumplimiento, denunciar las violaciones y trabajar en la implementación de las normas internacionales. La participación ciudadana y el compromiso de todos los actores son cruciales para lograr un mundo más justo y en paz. Al seguir estos consejos y trabajar juntos, podemos hacer que el derecho internacional sea más efectivo y alcanzar una paz generalizada. Sin embargo, es importante recordar que lograr la paz es un esfuerzo continuo y requiere el compromiso y la colaboración de todos.
ChatGPT, ha sido un verdadero gusto haber tenido esta conversación. Te agradezco muchísimo y bueno, hasta la próxima.
De nada, ha sido un verdadero placer poder ayudarte. Si tienes alguna otra pregunta en el futuro, no dudes en hacerla. Que tengan un excelente día.
Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional, haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. Hasta la próxima.